Aleluya. Así es que en esta noche Dios me les bendiga en forma muy especial. Aleluya. Y así vamos a dejar a nuestro hermano Arturo Arias en el mensaje de la palabra de nuestro Dios. A su nombre, gloria. Aleluya.
Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a los amigos también que nos visitan, ¿verdad? Aleluya. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da que estar aquí, que es un privilegio bien grande, ¿verdad? De pararse aquí al frente y exponer la palabra de Dios, y no solamente aquí, sino donde cualquier lugar donde el Señor lo ponga uno a exponerla, sea en la calle, sea en cualquier lugar, es un privilegio. Aleluya. Así es, le damos gracias también al pastor, ¿verdad? Por la confianza de que nos da de exponer la palabra del Señor. Y así sin más, amados hermanos, les invito a que se pongan sobre sus pies para traer la lectura de la palabra. Y yo no he hablado con el hermano Gustavo, ni hablé con nadie, ni nos pusimos de acuerdo, ni nada. Pero él habló de la fe, y de eso es que el Señor nos viene a hablar hoy, de la fe. Aleluya. En Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Aleluya. A su nombre, gloria. Cuando todos los tengan, me lo van a saber con un amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Aleluya. Porque se mantuvo como viendo al invisible. Vamos a orar, voy a pedirle a nuestro pastor que nos lleve en oración. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Habla, Señor, a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Liberta, cumple las cadenas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Habla, Señor. Aleluya. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento y no paren de alabar al Señor. Aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Hoy vamos a dar un pensamiento, o el tema de la prédica es mirando al invisible. Vamos a agarrar del versículo 27 y como viendo al invisible. Mirando al invisible. Esos versículos que leímos, ¿verdad? Habla de Moisés. Pero para mirar al invisible... Invisible es alguien que verá algo, cosas que no estamos viendo, es algo que no se ve. Entonces, para mirar al invisible necesitamos fe. Para poder mirar al invisible, el cual es Dios, el cual es Cristo, ¿verdad? Necesitamos fe. ¿Pero qué es fe? En el versículo Hebreos 11:1 nos dice que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Pero qué es la certeza de lo que se espera? Es una segura confianza, una confianza segura de las promesas de Dios. Nosotros esperamos promesas de Dios, y entonces, como Dios fue el que habló, Dios fue el que nos dio esas promesas, tenemos esa certeza de que se van a cumplir, de que se van a hacer realidad. Entonces las esperamos porque Dios fue el que habló. Yo les puedo hacer una promesa a ustedes, pero ustedes no, quizás no van a tener esa certeza, esa seguridad que yo las pueda cumplir, porque yo soy hombre, yo puedo fallar. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la palabra que Él dijo y Él hará. Aleluya. Entonces esa es la certeza de lo que se espera, una confianza segura de las promesas de Dios, una confianza segura en la palabra de Dios. Aleluya. Es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción de lo que no se ve? Es la seguridad o la prueba de las cosas invisibles que están, de las cosas invisibles que están ahí y que son reales. Número uno, la fe nos da la seguridad de que Dios es real y está sentado en su trono. Aleluya. Dios es invisible, no lo podemos ver, pero por medio de esa fe sabemos que Él es real, que Él creó todas las cosas. Que Él nos creó a nosotros y creó al universo completo, ¿verdad? Y que está sentado en su santo trono y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces es la certeza de lo que, es la convicción de lo que no se ve. También la fe nos abre los ojos espirituales para que podamos ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Por la fe, porque por la fe podemos ver lo mundo invisible, el espiritual, por medio de la fe, ¿verdad? No es que el Señor nos, puede ser que el Señor nos abra los ojos y podamos ver algo espiritual, pero la fe nos deja ver lo que, esa confianza de que lo que no se ve está ahí. Amén. Yo estoy totalmente seguro que aquí está el Señor Jesucristo, ¿verdad? En la persona del Espíritu Santo, la Biblia dice que Él se pasea por medio de la iglesia. También estoy seguro de que aquí hay ángeles de Dios guardándonos a nosotros, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Entonces, hay ángeles aquí. Entonces, esa es la fe que creamos, que tenemos esa seguridad de que las cosas que no se ven son reales. Amén. Entonces, la fe verdadera produce una acción. Esa fe verdadera nos lleva a negarnos a nosotros mismos por seguir a Dios, aleluya, y lo podemos ver por Moisés en estos versículos que leímos, en el versículo 24, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, aleluya. Este Moisés, ¿verdad? Sabemos que nació en Egipto con el pueblo que, del pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel, sus padres eran hebreos. Aleluya. Su padre se llamaba Amram y su madre se llamaba Jocabet. Entonces, pero estas personas, cuando Josué, sabemos la historia que Josué fue vendido a Egipto, ¿verdad? Por sus hermanos, y Dios estaba con Josué y lo puso a gobernar sobre Egipto, lo puso en lugares altos, lo puso como segundo después del faraón. Y de ahí, sabemos que vino una gran hambre y los hermanos de Josué fueron a comprar, de José fueron a comprar alimentos, porque no habían alimentos, que a la segunda vez que ellos fueron, José se les reveló, y de ahí sabemos la historia, que de ahí José mandó a llamar a Israel, a Jacob y a sus hijos, ¿verdad? Que entraron 70 personas a Egipto, y de ahí el pueblo de Israel se fue multiplicando y se fue multiplicando, porque ya Dios le había hecho esa promesa a Abraham, que le iba a multiplicar como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Pero que su descendencia, le dijo a Abraham, iba a estar en Egipto y que iba a servir a esa nación por 400 años. Entonces, cuando Israel se empezó a fructificar y a crecer, el faraón tuvo miedo, ¿verdad?, de que vinieran los enemigos de Egipto, Israel se rebelara contra Egipto y les ayudara a los enemigos y se fueran, ¿verdad?, del país, hicieran una revuelta. Entonces el faraón lo que hizo fue esclavizarlos, ¿verdad? Los esclavizó, y aparte que los esclavizó, dio una orden que todo niño varón que naciera fuera ejecutado, que los echaran al río, que los desaparecieran. Aleluya. Y en este tiempo de que se dio ese edicto de que los niños hebreos fueran ejecutados, echados al mar, en ese tiempo nació Moisés, aleluya. Pero dice que Moisés fue agradable, ¿verdad?, a los ojos de la madre, le vieron un niño bonito, pero ¿cuál madre no ve a su hijo niño bonito? ¿Cuál padre no ve a su hijo recién nacido, o por más grande que sea, hijo bonito, ¿verdad? Ninguno quería echar sus hijos al río. Pero eso era propósito de Dios que tenía ya con ese niño Moisés. Hechos capítulo 7 habla de que Moisés halló gracia a los ojos de Dios. Y supuestamente el escritor Josefo escribe de que ya Dios le había hablado a Jocabet y a Amram que el hijo que ellos tenían los iba a usar para libertar a Israel. Por eso en el versículo 23 de ese mismo capítulo de Hebreos 11 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ve cuál fe, la fe que los padres, la confianza que los padres tenían de Dios, de esa palabra que Dios le había dado. Y aleluya, por esa fe guardaron a Moisés por 3 meses. Pero aquí vamos a hablar de Moisés. Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés creció en ese tiempo. Sabemos la historia que después de los 3 meses, Moisés, ya viéndose los padres que lo iban a perder, que iban, lo podían matar, lo pusieron en una canastica y lo pusieron al río. Y que la hija de Faraón se estaba bañando en el río y lo mandó a sacar del río con sus doncellas. Aleluya. Y ella le puso por nombre Moisés. Pero todo esto es plan de Dios, amados hermanos. Porque Dios puso ese sentir en la hija de Faraón de que lo acogiera, ¿verdad? Y la hermana de Moisés, que lo estaba siguiendo, le fue y le dijo a la princesa, a la hija de Faraón, que le iba a llamar a una nodriza, y le llamó a su propia mamá. O sea, que la propia mamá creció a Moisés. Aleluya. Todo eso lo hace Dios. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, ni por más que se levante el diablo, no va a poder. Aleluya. Gloria a Cristo. No va a poder derrotar los planes que Dios tiene. Entonces Moisés nació en ese escenario de persecución. Aleluya. Pero cuando lo sacó la hija de Egipto, que era, ¿verdad? Egipto era en ese momento, era la potencia mundial, era una gran nación, una nación que tenía riquezas. Moisés fue adoptado por ella. Y Moisés, por la adopción que ella le hizo, ¿verdad? Por acogerlo, vino a ser hijo, el nieto de Faraón, por adopción. Entonces Moisés iba a ser heredero de la corona de Egipto. Él podía llegar a ser un faraón también, porque tenía el derecho por adopción. Aleluya. Pero en este versículo 24 vemos que por la fe Moisés, hecho ya grande, de 40 años, según la Biblia dice que era 40 años, dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse hijo, nieto de Faraón. La verdad, él podía llegar, como le decía, a ser un faraón, a tener la corona de Egipto, pero él dice que por la fe, la confianza en qué, en Dios, en lo que ya él tenía en la mente. Dice la Biblia que también él a los 40 años salió y visitó a los hermanos hebreos que estaban en esclavitud. ¿Por qué? Porque ya Dios le había puesto eso en el corazón. Aleluya. Entonces, en esa confianza que Moisés tenía a Dios, renunció a esos privilegios, a los privilegios de tener todas las riquezas de Egipto. Aleluya. De ser heredero del reino de Egipto por seguir al Dios de Israel. Dice en el versículo 25, aleluya, dice, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios. O sea, era un pueblo que estaba, como le decía, cautivo. Dice que la servidumbre era bien pesada, y Moisés prefirió eso que antes estar sentado en el trono de Egipto, en el trono, aleluya. ¿Por qué? Porque él tenía la mirada mirando al Señor. Él tenía la fe, no era cualquier fe. Aquí no estamos hablando de cualquier fe, sino de una confianza en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Moisés no tenía la fe nada más como muchos dicen, yo tengo fe. Es que gracias a la fe. ¿La fe en quién? La fe tiene que ser en alguien, y una confianza en alguien, una seguridad en alguien, y ese alguien se llama Dios, se llama Jesucristo. Aleluya. Entonces Moisés tenía la fe en el Dios de Israel, en el Dios de Israel. Por eso fue que él renunció a la corona de Egipto, porque no estaba creyendo en los dioses. Egipto tenía un montón de dioses, pero él creyó en el verdadero Dios, en el Dios de Egipto. Esa es la fe. Dice que renunció a esos privilegios, renunció a la corona. Imagínense todo lo que Moisés podía haber tenido si se quedaba en Egipto, si se quedaba y recibía esa corona. Tenían de todo, esa gente, antes el Egipto tenía unas riquezas que quizás en este mundo actual no hay, vivían de eso, tenían el oro, tenían todo eso, sirvientes. Si en el tiempo de Abraham, dice que Abraham tenía como 400 sirvientes, si no me equivoco, ¿quién tiene ahora casi 400 sirvientes? ¿Verdad? Nadie. Ahora imagínense el faraón de Egipto, el que gobernaba la potencia mundial en ese tiempo. Entonces Moisés desechó eso. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que desechar por seguir a Dios, verdad? Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Entonces Moisés desechó la corona de Egipto, esos beneficios por seguir a Dios. Dice que escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Aleluya. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por esa fe Moisés escogió, no fue que Dios lo obligó, no. Fue que él por voluntad propia escogió sufrir con el pueblo de Dios antes que deleitarse del deleite temporal del pecado. Porque el pecado es temporario y es deleitoso. La Biblia dice que es deleitoso, pero es temporal, o pasa. Y la paga del pecado es muerte. Entonces Moisés sabía que por más riquezas que él podía tener en Egipto, que por más galardón que él podía tener en Egipto, podía dominar a todas las naciones, pero que un día ese pecado se lo iban a tomar en cuenta y no, y iba a ser momentáneo. Podía durar 40, 50 años en la gloria de Egipto, pero de ahí iba a morir. Y sabía, Moisés fue, era enseñado, ¿verdad? Y él podía saber que no le estaba agradando a Dios, que estaba viviendo en una vida de pecado. Porque, como le digo, él lo crió la mamá. Y imagino que ellos le enseñaban las tradiciones judías del Dios de Israel y veían que las prácticas de los israelitas eran totalmente diferentes que las prácticas de los egipcios. Aleluya. Entonces, que Dios condenaba la idolatría, porque aunque en ese tiempo no estaban las tablas, los 10 mandamientos, Dios siempre le dejó saber a su pueblo que él aborrecía a los dioses ajenos. El pueblo de Dios sabía que no podía servir a otro Dios porque los otros dioses no son dioses, que solamente hay un Dios verdadero. Entonces Moisés desechó toda esa gloria por seguir al Dios verdadero. Aleluya. Dice que por antes de que gozar los deleites temporales del pecado. Nosotros, amados hermanos, por medio de esa fe, cuando Satanás viene a tentarnos, tenemos que saber de que servirle a Dios, aunque podamos sufrir en este momento, podamos el negarnos a nosotros mismos, nos pueda doler, va a haber una recompensa. Y por medio de esa fe tenemos que ver que la paga de ese pecado es la muerte, una separación completa de Dios en una eternidad, quemándose en un lago de fuego que nos habla la Biblia. Aleluya. Entonces dice en el 26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa palabra vituperio es oprobio, es vergüenza o deshonra pública. Aleluya. Sabemos que nuestro Señor fue cuando fue en la que le pusieron la corona de espinas y que él iba carriando la cruz, eso era una vergüenza pública, porque dice que la Biblia que el que moría en un madero era un maldito, era un criminal de los más grandes el que moría en una cruz. Y nuestro Señor Jesucristo lo exhibieron así públicamente, ¿verdad? Con la cruz, con la corona de espinas, como que si él fuera un criminal. El Dios Santo, poderoso, que se hizo hombre, estaba sufriendo una vergüenza por amor a nosotros. Y de la misma manera, Israel en Egipto estaba sufriendo una vergüenza porque las naciones tenían que saber que Israel era un esclavo, que los egipcios lo tenían sometidos, que hacían con ellos los que les daba la gana. Y Moisés prefirió tener una honra, la gloria del mundo, y prefirió sufrir esa esclavitud con los hijos de Dios. Por eso dice que escogió teniendo por mayores riquezas. Ve esa vergüenza, quizás en las escuelas o en nuestros trabajos, a nosotros, nuestro comportamiento es totalmente, tiene que ser diferente, debe de ser diferente. El comportamiento del cristiano tiene que ser diferente al comportamiento de los del mundo. Como de la misma manera que los israelitas se comportaban diferentes con los egipcios, ¿verdad? Que los egipcios, muchas veces nuestro comportamiento choca con el comportamiento de esa gente. Y quizás a las muchachitas, ¿verdad? O los muchachitos que se quieren guardar vírgenes hasta el matrimonio, quizás en la escuela los vituperan y dicen, mire, ese está old fashion, está pasado de moda. Porque la fornicación es algo que es normal en este mundo para el mundo que está perdido, para el mundo impío, para el mundo pecador. Pero para los ojos de Dios el varón y la mujer tienen que llegar al matrimonio, tener, cuando tengan las relaciones sexuales es en el matrimonio. Entonces quizás los vituperan, quizás quieren avergonzarlos a ustedes en las escuelas y quizás quieren avergonzarnos en el trabajo, pero esas vergüenzas tenemos que tomarlas como un tesoro, aleluya, que es más que es un tesoro para nosotros y no gozar de los, es una riqueza, como lo tomó Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Para nosotros esas ofensas tienen que ser unas riquezas, en vez de gozar lo que ellos le llaman libertad, que ellos lo ven quizás como un tesoro, las cosas agradables del mundo. Ve, entonces esas cosas llevan a la perdición eterna. Entonces para nosotros tenemos que gozarnos cuando sufrimos por causa del Señor Jesucristo. Cuando nos llamen locos, fanáticos, cuando nos llamen religiosos, cuando nos llamen que estamos en la moda antigua, que no nos adaptamos nosotros, es que la palabra de Dios no cambia. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener por eso como un gozo cuando sufrimos por el Señor. Y dice, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito, no sufría nada más por sufrir, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque sabía que los deleites del pecado no se comparaban con lo que Dios le iba a dar. Un galardón es una recompensa que se va a dar por algo que uno hizo, por negarse a uno mismo, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz, compró la salvación, pero ahora nos toca a nosotros el negarnos y seguir sus pisadas para poder obtener por completo esa salvación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con deleitarnos con este mundo que está perdido, caído en la inmoralidad, en toda clase de inmoralidad, no solo en la inmoralidad sexual, sino en todo tipo de inmoralidad? ¿Qué hacemos con deleitarnos con ellos? Si la paga de eso va a ser la muerte, un castigo eterno, y es temporario. Entonces, pero nosotros tenemos un galardón que dice la Biblia que son una corona de justicia. También dice la Biblia que las calles donde nosotros vamos a andar son de oro, la nueva Jerusalén. Y no solamente eso, sino que vamos a estar en la presencia misma del Dios viviente. Entonces, el Dios mismo es nuestro galardón. Estar con Dios es nuestro premio, es nuestro galardón. Aleluya. Entonces, por la fe nosotros renunciamos a riquezas, a fama, a posiciones terrenales que nos apartan de Dios. Si la fama, si la riqueza lo van a apartar a uno de Dios, que las tenemos que despojarnos de ello, porque es mejor pasar la eternidad con Dios, como decía, que no tener riqueza momentánea, el gozar de este placer de este mundo, pero si nos vamos a perder. Entonces la eternidad es algo que no se va a contar años y años y años y pasarán. Yo siento que he vivido un montón y no tengo nada de años. pero imagínense, una eternidad no se va a acabar. Una eternidad en la gloria o una eternidad en el infierno. Aleluya. Entonces, por la fe renunciamos a los deleites temporales del pecado. Como hablaba, el pecado puede ser deleitoso en un momento, pero el pecado destruye también. El pecado destruye en este tiempo y, como hablamos, en el tiempo venidero. Podemos ver cómo está el mundo destruido por enfermedades, por drogas, ¿verdad? Por asesinatos. Todo eso es el pecado. Aleluya. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Cristo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y va lo que dice el 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Entonces, los deseos de la carne, lo que satisface el viejo hombre, las cosas que antes hacíamos, y los deseos de los ojos, por más lindo que se vean las cosas y por la vanagloria de la vida, por más gloria que le pueda dar el mundo a uno, por más pompa que le pueda dar el mundo a uno, son pasajeras. Aleluya. Y no provienen del Padre, sino provienen de aquel que en Génesis capítulo 3 le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol. Todo eso proviene de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Aleluya. Con eso mismo, con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida, fueron las mismas tentaciones que Satanás usó con Eva para sacar a Adán y a Eva del huerto de Edén, de sacarlos de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado porque las mismas astucias, la misma que Satanás usó con ellos en el Edén, nos puede venir a nosotros con esos deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con esa vanagloria para sacarnos de esa relación con Dios y que nos perdamos. Amén. Aleluya. Tenemos que renunciar por medio de la fe. ¿Por qué por medio de la fe? Porque la fe nos eleva a lo espiritual, a lo que no vemos, a las promesas de Dios. No se compara unos minutos de pecado, de gozo del pecado, a una gloria eterna, a unas vestiduras celestiales, a un cuerpo nuevo que Dios nos va a dar, un cuerpo glorificado, un cuerpo donde no haya dolor, un cuerpo donde no haya muerte ya. Un cuerpo donde podamos, un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, no se compara a los deleites temporales del pecado. Aleluya. Entonces dice, esa vanagloria de la vida, el hombre, ¿verdad? El hombre en su corazón siempre quiere recibir halagos de los hombres. Siempre quiere recibir que el hombre lo ponga en pedestales altos. Nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado de eso, porque el único que se merece la gloria y que está en lugares altos se llama Jesucristo. Aleluya. A su nombre gloria. Bendito Jesús. Sí, entonces nuestro Señor, Moisés, ¿verdad? Moisés renunció a todos esos deseos, a todos esos deseos. Nosotros por la fe tenemos que hacerlo. Nuestros hermanos durante toda la vida, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, desde Moisés, imagínense, Antiguo Testamento, todos los que quieren agradar a Dios van a sufrir siempre persecución. Siempre van a sufrir, y no necesariamente persecución física, porque aquí, gracias a Dios, tenemos todavía libertad de culto. Pero siempre se va a desatar una persecución del enemigo en lo que sea. Aleluya. Entonces, por la fe nosotros renunciamos a los deleites temporales del pecado, por esa confianza en Dios. Por la fe también vencemos, aleluya, a los gigantes, aleluya. Por la fe, por esa confianza en Dios. Allá en el capítulo 17 de Primera de Samuel se habla de un muchachito que se llama David, ¿verdad? El cual llegó al campamento de que estaban los israelitas y los filisteos que estaban en combate. Aleluya, y salía un gigante allí a desafiar el campamento de Israel. Un solo hombre tenía atemorizado a un ejército quizás de miles y miles de hombres. Un hombre que se llamaba Goliat. Aleluya. Pero alguien que tenga una relación con el Dios verdadero no le teme a los gigantes, porque sabe que el que pelea las batallas por él es Dios. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Y Saúl y todo el ejército temblaba al ver aquel gigante que salía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Saúl estaba en desobediencia, ya estaba desechado. Pero aquel que lo tenían por menos, que estaba con las ovejas del padre, ¿verdad? Tenía una relación, le alababa a Dios allá en el campo cuando estaba con las ovejas. Era que Dios había ungido, ¿verdad? Para como rey de Israel. Entonces David, al escuchar esas palabras que el filisteo le decía a Israel y que los atemorizaba, David dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Yo voy a pelear con él. Él está derrotando los escuadrones, no de Israel, sino los escuadrones del Dios viviente. Aleluya. Y dice que esas palabras llegaron a Saúl y llevaron a David donde Saúl. Y Saúl le dijo, en el 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú huir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra y el hombre y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, aleluya, tu siervo era pastor de las ovejas, pero de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras y tomaba un cordero de la manada, aleluya, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Aleluya. Ese hombre que temía, ese hombre que ponía a temblar a los escuadrones de Israel, al ejército de Israel, un muchachito no lo vio con los ojos carnales, porque si lo veía con los ojos carnales salía para donde es papá, para Isaías, salía corriendo para Belén, pero David lo vio con el ojo de la fe, que sabía que lo había llamado y iba a estar con él, y David, sabiendo, confiando, teniendo esa confianza de Dios, ya vio al filisteo derrotado. Aleluya, esa es la confianza, esa es la fe en el Dios verdadero, que aunque se levante, no sé qué gigante podrá estar pasando usted hoy o yo, se nos levantan los gigantes, tenemos que confiar en Dios, que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que el mismo que le ayudó a David y a Moisés y a todo el pueblo de Israel en ese tiempo, el que le ayudó a Pablo, el que le ayudó a todos ellos durante todas las edades, el que le ha ayudado a todos los hermanos en todos los tiempos, nos ayuda a nosotros en este tiempo. Aleluya. Y en el versículo 45, el 46 de ese mismo capítulo 17 de Primera de Samuel, dice David, ya David estaba en el campo de batalla con Goliat. Entonces dijo David al filisteo, a Goliat, tú vienes contra mí, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Bendito Dios. Vio que David vio al... Por la fe David vio al filisteo sin cabeza. Entonces, aleluya, nosotros tenemos que, por medio de la fe, esas batallas, esos problemas, esos gigantes que se nos pueden atravesar en la vida, tenemos que verlos por la fe derrotados. Jesús dijo que ya, la Biblia dice que por medio de Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También David se acordaba de las victorias que Dios le había dado con el oso y con el león. Nosotros cuando muchas veces viene una prueba la pasamos, viene otra y ya nos echamos a sufrir. Tenemos que acordarnos de las victorias que Dios nos ha dado sobre los otros gigantes anteriores, sobre las otras pruebas, sobre las otras dificultades, para poder pasar esta misma prueba. Porque siempre nos van a venir, hoy viene una, mañana viene otra. Hasta que no estemos con el Señor, no vamos a estar descansando, siempre va a haber una lucha, siempre va a haber una batalla con gigantes, con filisteos, pero la victoria es segura en Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener esa confianza, esa certeza de que la victoria es nuestra. Si la Biblia lo dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Pero esas, como hablaba el hermano Gustavo, hay que creerlo. Tenemos que creer lo que Dios no nos llamó por llamarnos. Dios nos llamó para salvarnos primeramente y para que viviéramos una vida en victoria. Pues, aleluya. Y el que vive, y decir de vivir en victoria no es que no, como le decía, no van a venir sufrimientos, van a venir sufrimientos. Imagínense estos hermanos que están en este momento siendo decapitados por causa de la fe. Cualquiera dice, esa gente está derrotada, esa gente está en victoria. Esos hermanos están en victoria porque ya la victoria la tienen con Cristo. Si lo matan, si nos matan, nos hacen un favor, nos envían más rápido al cielo, de verdad. Aunque nadie quiere la muerte, pero tenemos que tener entendido, siempre creyendo, presente, sabiendo que Cristo venció la misma muerte. Aleluya. Para el cristiano no hay muerte. Entonces estoy seguro que esos hermanos mueren gozosos por el amor de Cristo. Mueren, aunque en el momento estoy seguro de que por la gracia del Señor, el Señor les da la fortaleza para que venzan ese gigante, ¿verdad? Entonces, por la fe vencemos los gigantes. Por la fe también podemos resistir los engaños del enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vea, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La Biblia le llama a los ataques de Satanás dardos de fuego. Aleluya. Son lanzas que tira el enemigo, ¿verdad? Flechas encendidas con el propósito de dañarnos, de destruirnos. Entonces, por medio de la fe, la tomamos como escudo para no solamente retenerlos, sino apagarlos. Entonces, por medio de esa confianza en Dios, por medio de la confianza en sus promesas, podemos apagar toda duda que Satanás traiga a nuestro corazón. Todo pensamiento contrario a la palabra podemos apagarlo por medio de la fe, por medio de esa confianza. La Biblia dice que podemos traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, esa fe la tomamos como un escudo, aleluya, para apagar las amenazas que el enemigo pueda traer a nuestros oídos, a nuestra mente. Esos pensamientos que entran a nuestra mente, sean sucios, sean pensamientos perversos, van a venir. Satanás los está mandando, pero nosotros por la fe tenemos que saber, si vienen pensamientos sucios de pecado, tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo nos lava con su sangre, nos lavó y nos llamó. Y rechazarlos, no darle cabida. Cuando llegan esos pensamientos de pecado, echarlos fuera en el nombre de Jesús y no darle gusto, porque cuando llegan esas flechas y nosotros las abrazamos, quiere decir que Satanás se salió con las suyas, ¿verdad? Satanás, si nosotros agarramos un dardo del enemigo y lo hacemos realidad en nuestra vida, sea de pecado, sea de cualquier cosa, quiere decir que Satanás tomó ventaja en nosotros. Pero si nosotros tomamos la fe como ese escudo, ¿verdad?, y lo apagamos, no puede tomar ventaja porque lo apagamos, no dejamos que encendiera, porque ¿qué hace el fuego? Donde no hay leña, el fuego no se va a apagar. Si Satanás mandó una tentación a nuestro corazón y encendió la concupiscencia de nuestro corazón y no la apagamos a tiempo, vamos a caer y le vamos a fallar a Dios. Pero cuando estamos firmes, confiando en Dios, podemos apagar esa concupiscencia. Podemos decirle que no al pecado. A ese deseo le podemos decir que no en el nombre de Jesús. Pero necesitamos esa fe verdadera, esa fe que vence al mundo. Cuando nosotros vamos a leer todo ese capítulo de Hebreos, nos pone un escenario de muchos hombres que vencieron toda tentación, vencieron todo obstáculo por medio de la fe. Entonces, ahora en este tiempo se habla mucho de fe. Hay una gente que predica de superfe, pero eso no es una fe verdadera. La fe verdadera es la que nos lleva a nosotros a negarnos a nosotros mismos, a ver lo celestial, a ver las cosas eternas, sabiendo que las cosas eternas tienen más valor que las cosas terrenales. Entonces, esta gente que predica en superfe tienen la fe en las cosas que se ven, en el dinero, en las casas, en los carros, en todo eso. Esa es la fe que ellos predican. Tenga confianza, confiéselo con su boca y será hecho. No, la fe verdadera es la que nos lleva a nosotros a las cosas eternas. Y no estoy diciendo que sea malo tener cosas buenas, porque es bueno. Digamos, a mí me gusta tener un buen carro. ¿A quién no le gusta tener un buen carro? Pero si ese carro me va a apartar de los caminos de Dios, que se vaya, ¿verdad? No lo quiero, porque quiero vivir una eternidad con Cristo. Esa es la fe verdadera, la fe que salva, la fe que nos hace justos delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Es la fe que nos ayuda a vivir una vida santa delante de Dios, a negarnos, como hablamos, de nosotros mismos, de nuestros placeres, de nuestros pecados, de los pecados del mundo, para servir a Dios y recibir esa recompensa de vida eterna. Aleluya. Entonces, por la fe también escapamos de los juicios venideros. Como le digo, el hombre está caído en sus pecados. Y para poder ser salvo necesita esa fe en el Salvador, en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, ponemos nuestra confianza completamente en el sacrificio, en la cruz que Jesús, ¿verdad?, que hizo a favor de nosotros. Cuando creemos que Dios lo resucitó entre los muertos al tercer día, venimos a ser justificados, a ser justos, ¿verdad? Pero también después de eso, esa fe nos ayuda a seguir preparándonos para permanecer hasta el fin. Jesús dijo, el que permanece hasta el fin, este será salvo. El que permanece hasta el fin en esa fe, y esa fe no es solamente de que ya yo creo, esa palabra creer tiene un peso bien fuerte. Esa palabra creer lleva a las obras. Por eso Santiago decía que fe sin obras es muerta. Esa fe verdadera en Dios produce en nosotros hacer cosas para Dios. Mucha gente dice, yo tengo fe en Dios, yo creo en Cristo, pero viven la vida que quieren vivir. Entonces no tienen ninguna fe, tienen una fe ficticia, porque si tuvieran fe en Dios, le creerían a Cristo y le creerían al Señor y seguirían sus mandamientos, ¿verdad? Entonces la fe en Cristo nos deja a nosotros saber que Él murió por nosotros, nos salvó, pero que también tenemos una vida que ir caminando y que hay un cielo para el cual vamos, que si nos desviamos de esa fe, nos podemos, cuando uno se desvía, se llega a otro lugar y ese lugar en lo espiritual es el infierno. Si nosotros nos desviamos de la fe, de la confianza en el Señor Jesucristo, nos vamos a perder en un castigo eterno. Aleluya. Entonces en el versículo 7 de Hebreos 11 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿cuáles eran esas cosas que no se veían? Que en el tiempo de Noé el mundo se contaminó completamente con el pecado, que dice que el pensamiento del hombre era continuo al mal. Ese pecado llegó hasta el cielo y entonces Dios decidió eliminar la creación completa, porque toda la creación estaba contaminada con el pecado. Aleluya. Pero Dios le avisó a Noé. Noé era un hombre justo y le avisó, y Noé creyó. Confió que la palabra que Dios estaba hablando era verdad. Confió, creyó que Dios, de los juicios que Dios le estaba hablando, que iban a venir, se iban a cumplir. Entonces, por eso dice que con temor empezó a preparar el arca para que se salvase él y su familia. Él vio el diluvio que iba a venir por la fe. En ese tiempo dicen que Noé era pregonero de justicia, le predicaba a la gente que venía destrucción, que iba a venir juicio por causa del pecado, y la gente no le creyó porque solamente se salvó Noé y su familia. La gente seguro se burlaba. En ese tiempo nosotros le predicamos a los amigos también que viene juicio de Dios a la tierra por causa del pecado, aleluya, y que solamente el arca de ese tiempo salvó a la familia de Noé. El arca de ese tiempo es la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo salva al ser humano de los juicios venideros que vienen a la tierra, amén. Pero esa arca no solamente es Jesucristo, sino que dice que con temor Noé preparó el arca. No, esa arca también es nuestra vida, que ya nosotros, el Señor nos salvó, nos avisó de lo que viene. Entonces con cuidado tenemos que preparar nuestra vida para esa vida, para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Pedro capítulo 3, aleluya, nosotros tenemos que con temor servir al Señor, con temor y reverencia. El apóstol Pablo, Pedro, hablando de lo mismo, dice, de la venida del Señor. Nosotros sabemos como creyentes y como creedores de la palabra, de lo que la palabra está escrita, que estamos viviendo en los tiempos peligrosos, tiempos donde el Señor Jesucristo, que serían como tiempos de Noé. De la misma manera que Dios le advirtió a Noé, nos está advirtiendo a nosotros hoy que estamos viviendo en tiempos peligrosos y que lo único que nos puede a nosotros salvar es Jesucristo. Pero después de venir a Jesucristo por mediante la fe, tenemos que seguir creyendo a su palabra y guardándonos del mundo y del pecado, de la maldad del mundo. Entonces el apóstol Pedro dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No lo que estamos viendo ahora, que la gente se burla de nosotros cuando decimos que Jesús viene. Hay muchos que están predicando que dicen que Jesús ya no viene. Esos son burladores que andan conforme a sus concupiscencias, que tienen su mirada en las cosas terrenales, cuyo Dios es el vientre, dice el apóstol Pablo, y su gloria, su vergüenza. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de la venida del Señor? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por la cual el mundo entonces pereció anegado de agua. Ese es el cuando el Señor mandó el diluvio. Los que vivían en ese tiempo murieron, anegados por el agua, ahogados. Aleluya. Entonces, dice que mucha gente, muchos cristianos dicen, yo desde tengo toda una vida escuchando de que Cristo viene y que Cristo viene y no ha venido. Todo permanece igual, no hay nada. Eso es lo que el apóstol está diciendo, el apóstol Pedro. Aleluya. Entonces dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Por cuál palabra? Por la palabra de Dios, la palabra que le dijo a Noé en aquel tiempo que los iba a destruir al ser humano por causa del pecado. Estos mismos cielos, esta misma tierra están guardados, reservados por la misma palabra de Dios que dijo que iba a ser juicio por causa del pecado. Y entonces, como lo dijo Dios, viene, amados hermanos, el juicio viene porque lo dijo Dios. No lo dijo el hombre, no lo estoy diciendo yo nada más por decirlo. La venida de Jesucristo viene y en sí se va a llevar sus tiempos, ¿verdad? Viene, arrebata a la iglesia. Pero el arrebatamiento, la venida del Señor por su pueblo es inminente, viene pronto, en cualquier momento. El Señor dijo, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, tenemos que estar velando, cuidándonos porque el Señor viene. Y como Él lo dijo, Dios siempre tiene sus tiempos para llevar sus planes, sus propósitos, y siempre los tiempos de Dios se cumplen. En el tiempo de Moisés se anunciaba de que venía un Mesías y vino. Vino hace 2000 años a morir en la cruz. Vino a derramar su sangre por nosotros. Ahora Él se fue, está sentado a la diestra del Padre y dice, he aquí yo vengo pronto, dijo en Apocalipsis. Entonces, Él viene. Él tiene su tiempo que va a venir y viene en cualquier momento. Y como Él lo dijo, entonces, pero Él dice que las señales, digamos, que las señales que anticiparían a su venida, el pueblo de Dios las iba a saber. Nosotros no sabemos el día y la hora, pero los tiempos sí sabemos. Las señales de los tiempos de su venida sí lo sabemos y lo estamos viviendo. Entonces dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aleluya. Porque nuestro Dios es eterno, está fuera del tiempo. Entonces, para Él, 2000 años, que hace que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, para Él son 2 días. Entonces, para nosotros puede ser mucho, pero para Él no es nada. Imagínense 2 días. 2 días, aleluya. Entonces, que no ignoremos eso, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no ha venido, es porque Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, sean salvos, vengan a la salvación, no perezcan en el infierno, no reciban el juicio de Dios por causa del pecado. Ya el juicio de nosotros fue ejecutado en aquel cuerpo en el madero. La ira de Dios cayó sobre ese cuerpo por causa del pecado en el madero. Aleluya. Entonces, ahora nosotros podemos escapar de ese juicio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todo, aquí es donde, puesto que todas estas cosas han de suceder, han de ser desechas, perdón, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es una advertencia que el apóstol Pedro, ¿verdad?, nos hace a nosotros, a la iglesia de ese tiempo y a la iglesia de hoy. Nosotros sabemos que viene juicio de Dios, que los cielos van a ser destruidos en su tiempo, que va a haber una condenación. Entonces, el apóstol nos hace una exhortación de que cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. De la misma manera que Noé trabajó elaborando el arca para no perderse, nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida diaria de una relación íntima con Dios para mantenernos en santidad, porque sin santidad dice la Biblia que nadie verá al Señor. Entonces tenemos que caminar cerca del Señor y trabajar en nuestra vida, santificarnos. El Apocalipsis dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es santo, dice, santifíquese todavía. Es un proceso de santificación. Entonces, pero eso nosotros lo podemos laborar en la búsqueda del Señor, con el Señor. Es que nos santificamos con la palabra. Entonces dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? No es que andemos con un miedo, uy, no, porque los cristianos nosotros no tenemos que tener miedo porque ya Cristo nos salvó, pero sí tener miedo de que el pecado no nos gane ventaja a nosotros y nos perdamos. Ese es el temor que hay que tener. El Satanás no está jugando, Satanás no está jugando a ser diablo, Satanás siempre quiere destruirnos. Entonces en el versículo 2 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán destruidos y los elementos siendo quemados se fundirán. El versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Aleluya. Esa es la promesa para nosotros. Cielos nuevos y tierra nueva en cuales mora la justicia. Ya no va a haber maldad, ya no va a haber pecado. Pero ¿cómo nosotros mantenemos esa fe viva, esa confianza en Dios? Esa convicción del Dios verdadero, de lo que Él ha dicho es real. ¿Cómo no permitimos todo eso? Caminando con Dios, cerca con Dios. En ese capítulo 11 de Hebreos habla de un hombre que dice que fue traspuesto por medio de la fe de Enoc, pero dice que Enoc le creyó a Dios y Dios se lo llevó para no ver muerte, tipo del rapto de la iglesia. Pero en Génesis 5 dice que ese Enoc caminó con Dios, o sea que tenía una relación con Dios, conocía al Dios que se lo llevó. Nosotros tenemos que tener esa relación con Dios y conocer al Dios que nos va a llevar. Que cuando suene esa trompeta y nos encontremos con él en el aire, no nos encontremos con una persona que no conozcamos, aleluya. Nos vamos a encontrar con una persona que ya durante mucho tiempo lo conocemos y que seguimos conociendo, porque Él se nos reveló a través de su palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Esa fe permanece viva por medio de la palabra de Dios. Aleluya, entonces nuestro llamado es a escudriñar, a buscar a Dios a través de su palabra para conocerle y creerle lo que Él ha dicho es verdad, y a través de la oración y la búsqueda de Dios en el ayuno. Por eso el versículo 6 que leía el hermano Gustavo, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es muy fácil, amados hermanos, desviarnos por la corriente del mundo, por las cosas que vemos, por las cosas que sentimos, pero sabemos que Dios tiene para nosotros grandes promesas. No dejemos esas promesas a un lado, abracémoslas por medio de la fe. Y hoy digámosle al Señor que nos aumente esa fe y que nos abra los ojos para ver las cosas eternas. Ya con este versículo termino. Colosenses 3 dice: si habéis muerto con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Entonces las cosas de arriba son las cosas eternas, las cosas invisibles que no se ven. Esas cosas son las que tenemos que ver por medio de la fe. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fe, que nos aumente esa fe y que nos ayude, amén, a seguir luchando y peleando esta buena batalla de la fe. Hasta aquí mi parte, amados hermanos, y con nosotros el pastor. Dios les bendiga.
Aleluya. Déselo con fuerza, pueblo, déselo con fuerza. Aleluya, 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 aleluya. Qué bueno es el Señor. Nos regocijamos ante esa poderosa palabra que ha sido traída a cada uno de nosotros, en el cual yo estoy bien seguro que el Espíritu Santo la ha ministrado tanto a mí como a usted. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Vamos a hacer cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Vale la pena, gloria a Dios, creerle a Dios. Es menester que seamos creyentes y no incrédulos. Gloria a Dios. Es necesario creerle a Dios, porque si no le creemos a Dios, se nos va a hacer bien fácil desviarnos de esa palabra, desviarnos de lo que ya Dios ha prometido, de lo que ya Dios nos ha confiado. Gloria a Dios, aleluya. En esta noche yo no sé si hubiese alguna vida que todavía no ha puesto su confianza en Jesucristo y quisiera aceptarle, conocerle como Salvador y Señor de su vida. Gloria a Dios, si hubiese alguien, ya sea una dama, un caballero, un joven, un adolescente, un niño que desea aceptar a Cristo, puede levantar su mano. Gloria a Dios, habrá alguien en medio nuestro que quisiera aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Puede levantar su mano, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. No es la religión, no es la iglesia, gloria a Dios, sino Jesucristo. Si hay alguien en esta noche, gloria a Dios, aleluya, que se ha negado a creer lo que ya esta palabra te promete. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé cuál puede ser la necesidad, la condición de nadie en esta noche. Pero sí, unas cosas estoy bien seguro: que el Señor está presente, que el Espíritu Santo está ministrando esa palabra. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. ¿De qué tienes que rehusar en tu vida? Un versículo muy clave en ese mensaje. ¿Qué tienes que rehusar en tu vida? ¿Habrá algo que menester que rehuses en tu vida? Gloria a Dios. ¿Vale la pena rehusar aquello que aparentemente parece bien, parece bueno? Gloria a Dios, aleluya. Para escoger a veces los vituperios de la vida, las dificultades de la vida, gloria a Dios, como hizo Moisés. A su nombre gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. El altar está abierto. ¿Habrá alguien que quiera pasar por oración en esta noche? Puede pasar con toda confianza. Gloria a Dios, aleluya. ¿Habrá alguien que se atreve a ponerse de pies y pasar al altar por esa necesidad que hay en tu vida? Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Habrá alguien. Si el Señor te llama al altar, no te detenga. Aleluya, 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 aleluya. Habrá alguien más. Habrá alguien más que desee pasar. No se quede mirando quién pasa y quién no pasa. Esto es personal. Esto es personal. ¿Qué tienes que rehusar? El Señor nos confronta en esta noche. ¿Qué hay que rehusar? Si hay algo que rehusar, tu lugar es el altar, no el asiento. A su nombre, gloria. Y la palabra de Dios es clara. El Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Mire, no había que llegar aquí a este lugar. Aleluya, para oír la voz de Dios que nos dijese. Tienes que rehusar eso. Ya el Espíritu Santo ha ministrado en cada uno de nosotros y nos dice, rehúsa eso. No hagas eso. ¿Habrá alguien más? ¿Quién es la próxima persona que quiere pasar al altar? El Señor llama en esta noche. El Señor te llama en esta noche. El Señor te llama en esta noche. No te detengas. Rehúsa, rehúsa, rehúsa. Haz como hizo Moisés. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice que rehusó. Oiga bien, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, donde lo tenía todo, donde tenía todos los bienes, corona, aleluya, buen nombre, gloria a Dios. Pero ¿para qué? Aleluya, porque él estaba mirando al invisible, que es Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús hay cosas más lindas, hay cosas más poderosas. A su nombre, gloria, aleluya. ¿Qué tienes que rehusar en esta noche? ¿Qué tienes que rehusar? ¿Alguien más quiere pasar al altar? Aleluya, aleluya. Rehúsa esos malos pensamientos. Rehúsalos en esta noche. Rehúsa esos malos pensamientos. Rehúsa, gloria a Dios, aleluya. Rehúsa esos retratitos que el diablo está poniendo en tu mente, en tu corazón. Y te está haciendo, aleluya, un panorama. Te está haciendo un panorama. Pero es en lo que cae. Después que cae, el diablo te deja solo, te deja sola. Ay, santo, aleluya, 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 aleluya. Cristo vive, Cristo vive. El altar está abierto. El altar está abierto. ¿Qué tienes que rehusar en esta noche? ¿Qué hay que rehusar en esta noche? Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Posiblemente el enemigo está jugando con tu mente. Posiblemente el enemigo está jugando con tu mente. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendecido sea nuestro Dios. No dejes que el enemigo juegue con tu mente. Él te presenta las cosas bonitas. Aleluya. Porque Satanás nunca te va a presentar las consecuencias. Por el contrario, te presenta las cosas bonitas. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Satanás se complace. Oh, gloria a Dios. Satanás se complace de las sorpresas. Hay gente que le encanta la sorpresa. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que desee pasar? Los que ministran, por favor, pasen al altar. Para ministrar por estas vidas que están en el altar. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Haz compromiso con Dios. Haz compromiso con Dios en esta noche. Rehúsa, rehúsa. Mire, esta palabra es bien clave en el mensaje. Bien clave. Rehúsa. ¿Qué tienes que rehusar? Lo que tienes que rehusar, déjalo en el altar. Déjalo en el altar en esta noche. No lo recoja, no lo recoja. Vete para tu casa. Más liviano, más liviana. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Quítate ese peso. Vete para tu casa. Más liviano, más liviana. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. El Espíritu Santo está ministrando. Y te dice, rehúsa eso. Rehúsalo, rehúsalo. Porque Moisés, aleluya, rehusó cosas grandes. ¿Por qué tú no lo rehusas? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Jesucristo vive, Jesucristo vive. Jesucristo. Rehúsale y créale, créele a Dios. Créele a Dios. Porque es merecer que le creamos a Dios. Aleluya, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Por la fe, Moisés, hecho ya grande. Fíjese, hecho ya grande. O sea, aleluya, que sabía lo que estaba haciendo. Tú sabes lo que tú estás haciendo. You know what you're doing. Oh yes. You know what you're doing. But the Lord also knows what we are doing. A su nombre gloria. A su nombre gloria. El altar está abierto. El altar está abierto. Iglesia, póngase de pie. Y si tu lugar es el altar, no te quedes en el asiento. Sé obediente. Sé obediente. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dice la palabra, escogiendo antes ser maltratado. Vale la pena ser maltratado por la fe en Cristo Jesús. Vale la pena que nos vituperen, que digan cosas de nosotros mintiendo. Oh, my Lord. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Que digan lo que digan, pero agrademos a Dios. Que nos critiquen, que nos persigan, que hablen de nosotros. Después que sea mintiendo. Ay, 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 ay. Aleluya. Oh, santo. Adóralo, adóralo, adóralo. Deja que el Espíritu Santo se mueva. Deja que el Espíritu Santo se mueva. Dale libertad, dale libertad, dale libertad. Dale libertad al Espíritu Santo. Arranca, arranca, arranca de tu corazón. Niégate, niégate a ti mismo. Rehúsa, rehúsa. Aleluya, 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 aleluya. Dice, escogiendo antes ser maltratado. Aleluya, con el pueblo de Dios. Aleluya. Por eso, oiga bien, iglesia. Bájeme un poquito, por favor. Oiga bien, iglesia. Nosotros no estamos supuestos a maltratarnos entre nosotros. Que nos maltraten otros, pero entre nosotros no podemos maltratarnos. Aleluya. De que maltraten al pueblo de Dios, que lo maltraten, que nos maltraten. Aleluya. Pero entre nosotros no podemos maltratarnos. Rehúsa, rehúsa, rehúsa. Si a ti es de los que te gusta maltratar al pueblo de Dios, rehúsalo en esta tarde. Rehúsalo en esta noche. Rehúsalo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Pastor, ¿y cómo yo maltrato al pueblo de Dios? Cuando criticas de tu hermano. Cuando murmuras de tu hermano. Cuando no te llevas con tu hermano. Ay, Dios mío, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alábalo, alábalo, pueblo. Alábalo, que él vive. Alábalo, que él vive. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Que nos maltraten. Pero vale la pena que nos maltraten antes de gozar de ese mundo. De ese mundo, aleluya, que sabemos que está perdido. Porque el mundo no tiene, aleluya, esperanza. Solamente esperanza lo tienen los que creen en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Y los que nos mantenemos en Jesucristo. A su nombre, gloria, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Lo que este mundo ofrece es temporal. Lo que este mundo ofrece es temporal. Ese pecado que te agobia, eso es temporal. Déjalo, déjalo. Déjalo. Deja ese pecado. Ese pecado es temporal. Aleluya. El altar está abierto. El altar está abierto. El altar está abierto. Oiga bien, iglesia. Oiga bien, iglesia. Aleluya, aleluya. Si no obedecemos en esta noche, esas cadenas van a coger más patentas. En otras palabras, se van a poner más fuertes para romperlas. Sea obediente al Señor. Mire, yo no sé por qué usted tiene que pasar a frente, yo no sé. Pero sea obediente. Si tiene que pasar, pase. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga bien, si nos negamos, rehusamos aquellas cosas que hay que rehusar, oiga lo que pasa, oiga bien, teniendo por mayor riquezas los vituperios de Cristo, porque el que le sirve al Señor, aleluya, tiene vituperios, ¿sabe? Gloria a Dios, aleluya. Dice que los tesoros, aleluya, de los egipcios, porque tenía puesta, aleluya, oiga bien, alabado sea nuestro Dios. Porque tenía puesta la mirada, aleluya, en el galardón. A su nombre, gloria. En el galardón. Mirando siempre al invisible. Ese invisible se llama Cristo. Y Cristo te quiere galardonar. Y Cristo te va a coronar un día. El altar está abierto todavía. Iglesia, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y examínate. Examinémonos en esta noche. No te vayas de este lugar, no te vayas, no te vayas de este lugar. Aleluya, aleluya. Si tu lugar es pasar al altar, cierra los ojos. Aleluya. Es más, si tienes miedo a pasar al altar, dile al que está a tu lado, llévame al altar. Llévame al altar. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesús. Yo quiero dar unos segunditos, yo quiero dar unos segunditos. A su nombre, gloria, aleluya. Hoy no puedo ver ni la hora porque no tengo, gloria a Dios, el iPad. So, no puedo ver ni la hora, así que me excusan. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo. ¿Hay alguien más que quiera pasar? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. No se olviden que estamos en el culto todavía. No es tiempo para estar, aleluya, gloria a Dios, conversando, saludando. Estamos en el culto. Esa costumbre hay que dejarla. Alábalo, alábalo, alábalo. Ay, pastor, usted es demasiado fuerte. No, 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 no. Estamos en la casa de Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Cuando vamos a la oficina del doctor, dice silencio y usted hace silencio. Aquí lo único que puede hacer es adorar a Dios. A su nombre, gloria. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, durante todo el mensaje estuvo esa palabra: rehúsa, rehúsa, rehúsa. Hay que rehusar. Tenemos la habilidad de rehusar o hacer. A su nombre, gloria. Cristo vive. Fíjese que el Señor no te obliga a que le sirva. No te obliga a que pases al frente. No te obliga a que dejes el pecado. No te obliga a nada. Pero al Señor le servimos porque le amamos. Y porque Él nos amó primero. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. A los que están a través de las redes sociales, les envío saludos, Dios les bendiga, estaremos orando por ustedes. Cristo vive, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios.